El movimiento es un tipo de energía, y como la energía se conserva, lo máximo a lo que puedes aspirar es tener una máquina que se mueva eternamente, pero... uno, en el absoluto vacío y sin piezas móviles, porque si no habría fricción y ya sabes que la fricción hace que pierda energía y se pare. Y dos, sin producir ningún tipo de trabajo, es decir, sin hacer absolutamente nada útil. Como tú con tu vida...
Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas.
El movimiento continuo, creo que todavía debe estar. Así se llamaba una peluquería en Banfield, que estaba enfrente de la estación, frente a las vías, en la calle Vergara, donde más de una vez mi papá se cortaba el pelo. ¿Qué tenía de curioso? Había, por lo menos, yo me lo acuerdo hoy como si fuera el estadio Morumbí, habría 4, 5, 6 sillones de peluqueros, y con sendos profesionales, todos vestidos, por supuesto, con unos ambos, que parecían entre un doctor y un científico loco, tenían la máquina esta de vapor, afeitaban a la navaja, lo cual a mí me daba terror, y básicamente, por el motivo que se iba al movimiento continuo, era porque te cortaban el pelo rapidísimo. Casi que ni preguntaban. Me acuerdo que yo cuando empecé a ser adolescente, no me gustaba, porque los tipos no sabían hacer el corte moderno. El corte moderno me lo hacía Mario Ricardo Coafer Estilista, que además de ser el mejor peluquero de Banfield, tenía publicidad en la cancha, en el entretiempo. Y no solo eso, lo veíamos en la cancha. Bueno, siempre me quedó esta idea del movimiento continuo. Hoy hay canales de YouTube, por ejemplo, Haircut Harry, que es un chabón que conocí en una convención de travel bloggers, que se dedica pura y exclusivamente a grabar peluquerías antiguas, peluquerías clásicas, porque tienen todo un aura de hipsterismo, de modernidad, que a la gente de hoy le gusta ver. Bueno, el movimiento continuo era eso, sin pose. O sea, todo lo que hoy vos ves en las barberías, acá era de verdad, y a nadie le interesaba. Por supuesto, en la radio tango, todo el día. Por supuesto, no se hablaba de otro tema que de Banfield, de cómo formaba. Ten en cuenta que está a 2 cuadras de la sede. El movimiento continuo era una institución. Y al día de hoy muchas veces pienso en que si algo me caracteriza es el movimiento continuo. Soy una persona de muy fácil aburrimiento, pero muy fácil aburrimiento. Y tengo, entre otros defectos, el defecto de que cada cosa que me interesa me gusta explorarla hasta el final. O debería decir en profundidad, porque el final no está nunca. Lo único que aprendí en estos 46 años es que lo que más me gusta en el mundo es aprender. Se lo debo a mis maestros. Mi maestro Sergio Pedernera, de la secundaria. Mi maestro Rudy, que es mi mayor maestro, mi mentor. Que no es nada mío, no es pariente, no es padrino, pero es mucho más que todo eso. Y lo que me enseñó es a siempre buscar conocer más, siempre buscar aprender más. Y el primer paso para aprender es aceptar la ignorancia. No hay que avergonzarse de la ignorancia, tampoco hay que regodearse en la ignorancia. Yo odio cuando veo en la televisión un conductor que festeja y disfruta y celebra que no entiende inglés. Y lo dice mal, dice, no, yo no lo entiendo. Está perfecto, hay un montón de gente que no entiende inglés y no tiene nada de malo, pero no es una cosa de la cual estar orgulloso. Si vos tenés un laburo que paga una fortuna y tenés oportunidades de sobra de haberlo aprendido. Ni hablar. Bueno, sacando esto, en la pandemia hemos comentado que me volví más que nunca diógenes digital. Toda la vida fui de bajar toneladas de cosas, cosas que no veo, cosas que no leo, cosas que no escucho, juegos a los que no juego. Pero en la pandemia eso se aceleró. Y con esa aceleración me volví a reencontrar con ese Guillermo que se obsesionaba con algo difícil de encontrar. Básicamente yo colecciono cosas que no estén en venta. ¿Qué quiere decir esto? Películas que no se hayan editado en formato home, programas que no estén editados ni disponibles en ninguna plataforma de streaming, discos inéditos. Bueno, entre todas las obsesiones que tengo, la de encontrar algo que no podría comprar es una que me encanta. Y entonces, claro, pasa el tiempo y van cambiando los métodos. Alguna vez ese hobby se canalizó en el eMule. Alguna otra vez ese hobby se canalizó a través de Usenet y los newsgroups. Alguna vez, durante mucho tiempo, se hizo con torrents. Y en esta pandemia me dediqué a buscar otras maneras de encontrar eso que no se puede comprar. Y así volví a ser ese joven que se metía en lugares que no se podían contar del todo porque probablemente eran para quilombo. Volví a ser ese joven que descubrió, por ejemplo, que en un sitio que se llama Youku, que es el YouTube chino, que es muy popular, que de acuerdo al país de donde entres, te muestra distintos videos. Y no solo eso. Encontré un video que estaba buscando hace mucho, que me sorprendió que esté ahí, porque es americano, norteamericano. Y cuando le voy a dar, me dice, es privado. Por supuesto, Youku no está en inglés. Entonces yo lo uso todo el tiempo con una capa de traducción. Es privado, pida acceso a su autor, al que lo subió. Ese botón no funcionó, no logré hacerlo porque entré a traducción y qué sé yo, nunca entendí dónde tenía que cliquear para pedir esa autorización. Y me empecé a volver loco, volver loco. Y en un momento dije, pará, yo no voy a conseguir una IP china. Una IP es como si fuera el número de documento de cada computadora que está conectada a internet. Pero sí puedo conseguir una IP de Hong Kong. Que los chinos quieren que los de Hong Kong sean chinos. Y los de Hong Kong no quieren ser chinos. Algunos, estoy generalizando. Entonces dije, si alguien va a poder ver un video privado sin pedir permiso, son los de Hong Kong, porque a ellos los quieren conquistar, como sea. Entonces, con mi IP de Hong Kong, encontré ese video, le di play, tardó, me cargó dos publicidades y anduvo. Y me volví loco, porque es algo que estaba buscando hace por lo menos 2 meses. Pero ahí empezó la otra parte. Yo de Youku bajo de manera muy sencilla, con un programa que es maravilloso, que se llama YouTube-MedioDL. Con ese pequeño programa vos podés bajar un montón de cosas de un montón de lugares, básicamente fue pensado para YouTube, pero descarga en la mejor calidad que haya todos aquellos videos que vos puedas ver dando vuelta en internet. Por supuesto, no de los sitios que tienen DRM. Llámese Netflix, Amazon Prime Video, etc. Cuestión que, cuando ponía el link, como no era un video público, el YouTube de él no lo bajaba. Pero digo, pero la puta, si yo estoy con esta misma IP y el reproductor le doy play y lo veo, ¿por qué no lo puedo descargar? Bueno, empiezo a ver que sí, que no, que... Y en un momento dije, esto no me va a ganar. Y hice una cosa que hacía años que no hacía. Y me recordó cuando mi padre y su socio, mis padrinos, José y Jorge, y en esa época, que no existían los doble casetera, el único modo que tenían de compartir música era ponían dos grabadores en una habitación, uno enfrente del otro, y de aire ponían en uno play y en otro rec, y uno grababa con el micrófono de aire, el micrófono incorporado del grabador, lo que salía en el parlante del otro. Una cosa súper romántica, entonces no se podía hablar cuando se estaba haciendo eso. Bueno, y dije, estoy haciendo casi eso, porque capturé esa pantalla y por primera vez bajar un video consumió el tiempo real de duración de ese video. Y es como una locura, pero es un desafío. Es un desafío tonto, pero yo dije, no me va a ganar. Yo quiero tener este video y lo voy a tener. Y entre medio me dice mi hija, pero papá, si encontraste la manera de verlo online, ¿para qué lo querés bajar? Y ahí me cayó un piano en la cabeza, que es un piano de la generación. Los jóvenes no quieren tener la copia de todo. No son tan diógenes como nosotros. Yo siempre pienso que por ahí el día de mañana lo sacan, lo borran, alguien lo baja, sobre todo este tipo de contenido que no queda del todo claro si puede estar ahí o no. Y entonces le digo, bueno, es que para mí es un desafío poder encontrar este video que lo estuve buscando durante 2 meses y pico, punto seguido, en un grupo de Telegram, comenté acerca de otro material que estoy buscando hace mucho tiempo. Solo hay un torrent que tiene una sola fuente, imposible de encontrarlo, estuvo más de un mes en espera, no está editado. Y alguien me dice, ¿cuál es? Alguien que yo no conozco, porque esa es la otra. En Telegram hoy hay unos grupos que están buenísimos. De lo que se te ocurra hay grupos. Y alguien me dijo, y en 3 minutos, esta persona me bajó un documental que salió en la tele en Medio Oriente. No me conoce, me lo subió a un host y me dio el link. Y dije, no lo puedo creer. Esto es la internet. Esto es. Volví a la época de IRC, volví a la vieja guardia, volví a la época en que nos pasábamos los NUI, volví a toda esa cosa maravillosa de esa explosión del conocimiento ilimitado y del movimiento continuo. Al otro día me pasan un link y ese video que yo había capturado de manera artesanal, en tiempo real y con toda una odisea, un coleccionista lo había encontrado. Era un video de magia de un mago que se llama Slaidini, que durante mucho tiempo se consideró perdido y que estaba en una calidad increíble. No era de Youku, nadie sabe de dónde salió, pero estaba en un host de descarga directa del cual solo se podía bajar con cuenta premium. Cuenta premium que yo no tenía, pero eso lo dejamos para otro día. Borré la captura y ya lo tengo bien. Y otro amigo, y con esto termino, cuando le conté toda esta odisea, me dijo, ¿y para qué? Y yo le dije, no lo sé. Pero al fin del día, cuando termino, estoy más contento que antes de haber empezado. Me gustaría saber si ustedes tienen un incunable en su vida, ¿y cuál es? En el hashtag no es nada, me lo pueden contar y a mí me hace muy feliz. ¿En qué hashtag? No es nada.
Three, nine, seven, one, five.